Marta Reale, que es la directora de Reale de la Torre, una consultora especialista en opinión pública. Marta, y además es analista política. Marta, buen día. Jorge Gil, te saluda. ¿Se pegó un tiro en los pies, Milei?
Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para la audiencia también. A ver, no sé si se pegó un tiro en el pie, pero sí está claro que no le suma, digamos, ¿no? O sea, como bien comentaste ahora, de acuerdo a lo que yo había posteado, es verdad que tiene un sector que lo apoya al presidente, está bastante más identificado con esas posiciones más de derecha, te diría, para ponerlo en términos más coloquiales, pero la verdad es que no representa justamente a la gran mayoría de los electores que lo acompañó en el balotaje, porque la motivación del voto a Milei estuvo más sustentada en la aspiración de abandonar la decadencia económica a la que nos había sometido el kirchnerismo, que a dar estas batallas culturales más radicalizadas. A ver, para que se entienda. Hay una porción de los electores de Milei que están justamente más identificados con esto y que en realidad te diría que tienen más, o si se quiere, cuando uno analiza en profundidad, son en general varones. Ni hablar de jóvenes, ¿no? Varones jóvenes que sintonizan un poco con esta narrativa. Ahora, ¿qué sucede con la gran mayoría de las mujeres que acompañaron al presidente y que incluso hoy lo siguen apoyando? Está claro que ahí es donde el presidente corre un severo riesgo de perder adhesiones, ¿no? No digo que eso esté sucediendo hoy, porque hay algo que ocurre con Milei y que ocurre cuando nosotros analizamos los datos de las encuestas. Si la alternativa que hay, que es la que hay hoy, ¿no?, es el kirchnerismo, bueno, buena parte de esa porción de los ciudadanos que lo votó va a seguir acompañándolo, ¿no? Porque incluso las una gran mayoría de las mujeres que no se siente tan identificada con este discurso del presidente, sobre todo este discurso tan agresivo, ¿no?, que pronunció en Davos, bueno, de alguna manera lo acompaña en términos de sus logros económicos, pero que no quiere un feminismo radicalizado, pero tampoco quiere volver al 1900, ¿entiende?
Uh-huh. ¿No? Ah, entonces, Marta, uno entiende que, bueno, por ahí una visión personal es que la gente quería un cambio económico y había un hartazgo social, ¿no? También de un montón de movidas fomentadas del Estado con el kirchnerismo. Ahora, si teóricamente en lo económico le va bien a Milei, si hay cierta calma social, ¿qué necesidad de meterse en este barullo? Sabiendo que va a haber una reacción, y después decir, no dije lo que dije, o no fue mi intención, o no, o me sacaron de contexto. Si vos sabes con qué hueses harás, ¿para qué te metes en esa?
Bueno, claramente no le estaba hablando a su electorado en Argentina. Le estaba hablando, como posteé al concierto internacional, especialmente le estaba hablando al presidente Donald Trump y a Elon Musk, que son los abanderados de esta cruzada anti-wokismo, que bajo ningún punto de vista la quiero defender, porque no estamos analizando.
Está claro, digo, pero ahí hubo un error en lo discursivo, porque vos podés estar en contra del wokismo sin meter tanto la pata.
Exactamente, por eso digo, el problema es pasar de posiciones progresistas, terraplanistas, a posiciones de derecho terraplanistas también, claro, ¿no? De eso se trata. Entonces, por eso digo, gran parte de las mujeres que lo acompaña porque confía en que Milei nos devuelva la prosperidad económica, no quiere volver, insisto, ¿no?, para ponerlo en términos así, si quieren, grotesco, ¿no?, volver al 1900. Entonces, yo lo que creo que lo que buscó el presidente en ese momento es hacer un guiño a este eje, ¿no?, que hoy lidera el presidente de Estados Unidos y el empresario Elon Musk, uh-huh, que quiere, claramente está en una cruzada por desbancar la influencia de George Soros, para que la gente que nos está escuchando, George Soros es quien durante estos últimos años es el empresario que durante estos últimos años ha financiado esta agenda woke a nivel global, uh-huh. y que de alguna manera Elon Musk quiere reemplazar, digamos, Soros va perdiendo gravitación y va ganando gravitación Elon Musk, pero desde las antípodas del arco ideológico, ¿no? Uh-huh. De hecho, vemos, por ejemplo, cuando el empresario tecnológico incluso se inmiscuye en procesos electorales de otros países, por ejemplo, Alemania, donde empieza a fomentar también y a pedir el voto por la extrema derecha, ¿no? Entonces, ahí hay una batalla también que trasciende, digamos, la frontera de Argentina y que de alguna manera Javier Milei se ha enrolado en esa batalla. Yo entiendo o infiero que lo que busca es justamente congraciarse de alguna manera con ese eje para poder conseguir beneficios económicos, ¿no? Para poder conseguir esos beneficios que el economista, por ejemplo, Marcelo Elizondo llama lo que hoy se conoce como el friendshoring, que es ese negocio entre amigos, ¿no? Entre países que sintonizan ideológicamente.
Ahora, ¿hace falta, digo, para eso, insisto, pegarse un tiro en la rodilla? Porque ahora tiene que enfrentar una marcha el sábado, que no va a ser una marcha por el orgullo gay, es una marcha fomentada sobre todo por los sectores de extrema izquierda. Yo te escuchaba hablar recién, decía, apoya a la extrema derecha. ¿Dejó de haber izquierda y derecha y hay extrema izquierda y extrema derecha nada más?
No, yo creo que no, pero sí lo que hay cada vez más, o por lo menos los actores políticos están tratando de impulsar, son posiciones bien extremas porque la sociedad se ha ido polarizando cada vez más, uh-huh. ¿no? Entonces gana más el que tiene posiciones mucho más nítidas que el que tiene posiciones, bueno, más neutras.
Pero ¿no? vos te diste cuenta que inconscientemente cuando hablamos todos nos referimos a extrema derecha pero nunca a extrema izquierda, que es muy raro hablar de extrema izquierda.
Exactamente, bueno, es que es, a ver, la derecha que es extrema. O la extrema derecha, claro, la derecha o la extrema derecha, bueno, hay que analizarla de manera más minuciosa y por ahí está más claro también para la gente que es ser más de centro-derecha y que es ser más de extrema-derecha, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de extrema-derecha estamos hablando, ¿no?, de posiciones, bueno, justamente más nacionalistas, de posiciones mucho más conservadoras respecto de las tradiciones familiares y demás, y se confunde lo que es la derecha, las posiciones más de derecha en términos económicos como son las posiciones más de derecha en términos culturales. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces, cuando vos en realidad analizás la extrema derecha, tenés que incluir la mirada económica, pero también la mirada cultural, social. Bueno, es complejo, sí. ¿no? Es complejo, pero es verdad que en el último tiempo ha ido ganando, digamos, la batalla, la mirada, las posiciones más extremas, uh-huh. y que de alguna manera estos actores que fomentan estas posiciones extremas, bueno, claramente han hecho una buena tarea, porque bueno, la ciudadanía si tiene que elegir, por eso vuelvo al punto, hoy esta posición a Milei claramente no le favorece porque, bueno, deja de simpatizar, si se quiere, de empatizar, para ponerlo en términos correctos, con una porción de sus electores, sobre todo femeninos, que no quieren esa agenda tan radicalizada de derecha, pero a la vez, justamente en una sociedad tan polarizada, donde lo que tenés enfrente es casi un hecho, un retorno al kirchnerismo, bueno, la ventaja que hoy con la que cuenta hoy Milei es que justamente esa porción que lo apoyó no va a dejar de apoyarlo en tanto en cuanto mano a mano. La alternativa sea el kirchnerismo. Uh-huh.
Por eso, ¿vos crees que esto fue sin querer, que no era la intención buscar esta reacción, o dijo vamos más a fondo en esta suerte de batalla cultural que está liderando. Porque también es verdad que ahí uno lo percibe en la casa. Hay gente que dice, che, basta, basta. Si económicamente parece que hay una lucecita al final del túnel, ¿para qué seguir con esta tensión, no? Con este nivel de virulencia a nivel social.
No, yo creo que fue intencionado en cuanto a que quería hablarle justamente al concierto internacional, que quería dejar en evidencia de qué lado estaba él, ¿no? Uh-huh. Entonces, de qué lado de la narrativa, de la batalla cultural estaba. Uh-huh. Después, con esa inercia intentó, digamos, bajarlo a tierra en Argentina, bueno, con esta propuesta de eliminar la figura del feminismo y demás. Bueno, cuando vio que eso no tenía tanto predicamento, ¿no? Que no estaba penetrando como ellos imaginaban en la sociedad, justamente por lo que acabo de comentarles, sobre todo porque sobre todo en el sector femenino, insisto, y ni hablar de las mujeres jóvenes, bueno, empezaron a recalcular y bueno, y empezaron a ver que, ojo, que esto podía despertar fieras adormecidas, ¿no? Que encontraban en este discurso tan cerrado, digamos, del presidente, alguna motivación para empezar a justamente a manifestar y demás, a despertarse algo con lo que, digamos, un beneficio con el que había contado durante todo este año, donde prácticamente logró desactivar las movilizaciones y la conflictividad social, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que lo que le ocurrió es eso, es envalentonarse, ¿no? Después de haber ido a la asunción de Trump y demás, se envalentonó, uh-huh. Fue con un discurso muy fuerte, pensando que eso le iba a sumar, y quizás le suma en términos comerciales, la verdad que no lo sabemos, pero le resta en el electorado, uh-huh. Digamos,
puertas hacia adentro.
Exactamente.
Marta, muchísimas gracias.
Por favor, a ustedes, y que tengan un buen día.
Chau, chau. Era Marta Reale, directora de la consultora Reale de la Torre y analista política.